probióticos, prebióticos, columna actualización ante los avances de la ciencia. Gianfranco Grompone, con el tema que lo trajo hasta No Toquen Nada ya por el 2017, el otro día la audiencia le preguntaba, dije, bueno, actualización, hagamos un update, contemos un poco en qué anda la cosa y también reforcemos algunos datos y algunas posibilidades de búsqueda de información, sí. Que es lo que más pregunta la gente, cómo sé y si estos productos naturales lo tiene que ser incluido en algún producto, se puede hacer en casa. Bueno, vamos a la ABC de este tema.
Bueno, efectivamente pasaron muchas cosas, ¿no? Desde el 2017, hoy en día hablamos de bióticos y le ponemos prefijos a esos bióticos. Entonces están los prebióticos, los probióticos, de los cuales vamos a hablar, pero también seguramente oyeron hablar de otros prefijos como simbióticos, postbióticos, parabióticos, que no es para nada científico, psicobióticos, etcétera. Bueno, nos vamos a concentrar en pre y pro, porque ya con eso tenemos bastante. Y yo decía, pasaron muchas cosas. En definitiva, lo que pasó fue que se aumentaron la cantidad de evidencias científicas que justifican una suplementación con probióticos en determinados contextos. Vamos a empezar con los probióticos, ¿no? A mí lo que me interesa hoy es contarles las definiciones, la base, los conceptos y cómo buscar esa información, y obviamente estoy abierto a todas las preguntas que quieran hacernos. Es muy importante entender que los probióticos no son medicamentos. O sea, cuando escuchamos publicidades que dicen tómate un probiótico que te va a mejorar esto, te va a curar esto, etcétera, eso está mal. Los probióticos no curan. Lo que hacen los probióticos, quizás pueden llegar a prevenir una serie de complicaciones o de condiciones, pero no son medicamentos. Entonces son suplementos alimenticios. Eso es primera información que es importante tener en cuenta.
Súper importante.
Por otra parte, ¿qué son los probióticos? Vamos a empezar por la base, ¿no? La definición. Los probióticos lo definió la OMS, la FAO. Esta definición se publicó en el 2002. Pero el concepto de probióticos viene de Metchnikoff del principio del siglo XX, 1907. Y básicamente él lo que vio es que había gente que vivía más tiempo que otra y que comía más alimentos fermentados, sobre todo yogures, que contenían lactobacilos, esos yogures. Entonces él dijo, bueno, hay una relación en esta longevidad y planteaba el envejecimiento como una especie de putrefacción interior. Entonces decía, bueno, comiéndome estos yogures, yo me pudro más tarde, digamos, de alguna manera, adentro. Bueno, eso es el origen histórico. Pero la OMS juntó un panel de expertos en el 2001 en Córdoba, en Argentina, para poner un poco de orden y para decir, bueno, está bien, se habla tanto de probióticos, hay tanto marketing también en los años 2000, etcétera. Bueno, ¿qué es un probiótico?
Vamos a definir los probióticos.
Exacto. Entonces, los pro... Exacto.
Paradójico, poner orden en 2001 en Argentina, era la OMS estaba en una burbuja ahí.
Bueno, pero no había ningún argentino en los paneles, en el panel. Pero bueno, la cuestión es, la OMS lo define como microorganismos vivos que cuando son administrados, cuando son consumidos en cantidades adecuadas, confieren un efecto benéfico en el huésped. Entonces, esta definición, que puede parecer bastante pomposa, es un marco de trabajo. ¿Microorganismos? Bueno, bacterias o levaduras. Pueden ser de las dos. ¿Vivos? Tienen que estar vivos. O sea, si para uno consumir un probiótico, si está muerto, no es un probiótico. En todo caso, fragmentos de ese probiótico podría ser lo que se llama hoy en día postbiótico, pero bueno, no importa. Tienen que tener un efecto benéfico y tienen que estar en cantidades adecuadas. Esos tres elementos de la definición, microorganismos vivos, en cantidades adecuadas y que confieren un efecto benéfico, son fundamentales. Si falta uno de ellos, no estamos delante de un probiótico. Entonces, ese es el primer, concepto importante para que la audiencia entienda. Y lo más importante cuando hablamos de probióticos es exactamente igual que con los seres humanos. Nosotros pertenecemos todos a la misma especie, pero tenemos todos capacidades diferentes, ¿no? Es decir, algunos tocan muy bien en la música, tocan muy bien instrumentos en la Orquesta Filarmónica, otros, sí. Bueno, la estamos peleando. Bueno, de la misma manera, las bacterias pertenecen a mismas especies, pero tienen capacidades diferentes. Entonces, lo que es importante acá es ver el individuo probiótico, es decir, la cepa. Y yo siempre digo, cuando uno identifica un probiótico, tiene que tener un nombre, un apellido y una cédula de identidad. Con el nombre y el apellido no alcanza. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente oyeron hablar de los lactobacilos, de las bifidobacterias. Entonces yo digo, tengo un probiótico que se llama Lactobacillus casei, o Lactobacillus rhamnosus, o Lactobacillus reuteri. Bueno, eso no es un probiótico. Eso es un nombre de una bacteria que podría ser un probiótico, pero para que yo entienda que es un probiótico, tengo que nombrarlo con la cédula de identidad. Es decir, Lactobacillus reuteri, DSM-17938, que es el número de la cédula de identidad. Lactobacillus rhamnosus, GG, que es su cédula de identidad.
¿Quién y por qué le da la cédula de identidad?
La cédula de identidad se la da la investigación, los científicos que estudian ese probiótico y que le definen capacidades, particularidades, propiedades propias, individuales, que no van a tener otros Lactobacillus rhamnosus y que no van a tener otros Lactobacillus reuteri. Y eso es muy importante porque muchas veces en las publicidades de probióticos solamente vemos el nombre y el apellido y no vemos el número de esa cédula de identidad. ¿Y por qué les digo esto? Y acá venimos al tema que hablábamos al inicio, la importancia de ir a buscar la información. Porque con la cédula de identidad uno puede rastrear si ese probiótico ha sido estudiado y en qué condiciones.
Si no te dan la cédula, no
estás a ciegas.
Exacto. Claro. Entonces, lo más importante, saber si un probiótico tiene efectos o no y si ha sido estudiado, hay dos conceptos fundamentales.
La Lactobacillus casei, por ejemplo, ese que decías, lo escuchamos habitualmente, pero no me dice nada solo si me lo ponen así, decís.
Exacto. Necesita, no alcanza. Desde el punto de vista científico, no alcanza. Claro. Entonces, una vez que tenemos la cédula de identidad, vamos a buscar qué tipo de investigaciones se han hecho, qué tipo de estudios clínicos, porque no se olviden que en la definición dice que confiere un efecto benéfico al huésped. Entonces, el huésped somos nosotros, podrían ser los animales también, hay probióticos para animales en alimentación animal, etcétera. Entonces, ese efecto benéfico se mide, se estudia en un estudio clínico, que ahora, después de la pandemia, todos sabemos lo que es un estudio aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego. Bueno, esos son los niveles de información que son los más importantes. Cuando uno hace un estudio clínico y tiene un efecto, está muy bien, pero puede tener suerte. Cuando uno hace dos estudios, ya es más difícil tener suerte. Y cuando uno tiene 200 estudios con una misma cepa probiótica, como por ejemplo el Lactobacillus reuteri DSM-17938, o por ejemplo el Lactobacillus rhamnosus GG, ahí ya hay una cantidad de evidencia en la comunidad científica que avalan el hecho de que, por ejemplo, los probióticos pueden ser antiinflamatorios, pueden reducir contextos inflamatorios, que eso no quiere decir que va a curar una enfermedad, pero que puede ayudar en ciertos contextos. Por ejemplo, pueden ayudar cuando uno tiene diarreas asociadas al uso de antibióticos, pueden ayudar, por ejemplo, en el cólico del lactante, para que llore menos el bebé. Pueden ayudar también a preparar mejor tu sistema inmune cuando uno tiene una vacuna, por ejemplo, vacuna de COVID o vacuna, por ejemplo, contra la gripe. Hay algunos probióticos que han demostrado tener efectos en que tus anticuerpos se secretan mejor o de manera más intensa por la posibilidad de tener una suplementación con estos probióticos. Pero como ven, son efectos moduladores, pequeños, no son medicamentos, pero te pueden ayudar a prevenirte de una serie de cosas si tu sistema inmune funciona mejor. El otro elemento importante es la seguridad. Estos probióticos son estudiados, por eso es importante la cédula de identidad, son estudiados en cuanto al hecho de que son seguros para consumir. Los pueden consumir los bebés recién nacidos, las mujeres embarazadas, los pueden. ¿Por qué? Porque cuando miramos la información que tenemos, vemos que han sido genotipados, es decir, sabemos toda la información genética de esa bacteria, sabemos que no contiene genes de resistencia a antibióticos, sabemos que están producidos en condiciones estándar de que no hay problema, y bueno, y eso también forma parte de la información que uno tiene que buscar. Ahora, tú me decías, Joel, bueno, ¿y dónde busco esta información? Claro. ¿Cómo hago?
Sí, porque el doctor Google a veces falla.
Exacto,
¿no?
El doctor Google falla. Muchas veces con el número de la cédula de identidad van a saltar muchas cosas de marketing, pero también pueden saltar estudios clínicos. Evidentemente, la idea no es que se pongan a leer los estudios clínicos, pero que sí lo consulten siempre antes de empezar una suplementación con probióticos con un especialista, que puede ser un nutricionista, que les puede ayudar a elegir en función del contexto de cada una de las personas. También los profesionales de la salud, los médicos, gastroenterólogos, que conocen el tema de probióticos, les pueden ayudar.
Bien, ¿eh? Me saltó la empresa donde trabajabas vos en Suecia cuando fui a buscar.
Bueno. Pero vieron que esto es una columna científica, no, no es una columna de marketing. Para mí lo que es importante, y vuelvo a insistir, es la información científica, ¿no? Hay mucho ruido que se hace alrededor de los probióticos, y una de las cosas que cambiaron quizás del 2017 a la fecha es la cantidad de estudios clínicos que se están haciendo con estos suplementos, porque una cosa es tener, como yo decía, unos cuantos estudios clínicos, pero cuando uno tiene una cantidad importante de estudios clínicos, se empiezan a hacer los niveles de evidencia más altos, que son los que se llaman los meta-análisis, que es básicamente comparar estudio clínico contra estudio clínico. Y el problema en los probióticos es que muchas veces las metodologías varían de un probiótico a otro, entonces es difícil de comparar. Hoy en día ya estamos teniendo un podio de tres probióticos: el lactobacillus rhamnosus GG, el lactobacillus reuteri DSM-17938, la levadura Saccharomyces boulardii. Ese es un poco el podio.
¿Ahí dijiste nombre, apellido y cédula de todos o alguno?
La boulardii, una vez que bien metida ahí. No la dije porque hay varias cepas y la he buscado y hay varias cepas que están dentro de esa familia. Okay. Pero lo que es interesante es que estos son los tres más estudiados, en donde hay más estudios clínicos, en donde hay un aval. Y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos internacionales que se juntan y que generan lo que llaman las guías de recomendación. Entonces lo que hacen es evalúan la cantidad de información clínica que tenemos sobre los probióticos y dicen, bueno, este probiótico para, por ejemplo, la condición de diarrea asociada a antibióticos es recomendable en determinada población en estas condiciones, porque hemos visto que había una cantidad suficiente de información clínica. Y eso quiere decir que los probióticos no sirven para todo. No es que un probiótico sirva para
todos los probióticos
y no todos los probióticos
están evaluados para cada una de esas problemas.
Exactamente, es decir, es importante ver nombre, apellido, cédula de identidad y la indicación, porque de repente la cédula de identidad y el nombre y el apellido para una indicación va a ser otra para otra indicación. Una cosa es la diarrea asociada a antibióticos y otra cosa es el cólico del lactante. Entonces eso también es importante, y por eso es importante tener el consejo de un profesional de la salud en este sentido.
¿Y los otros demás probióticos tipo preventivo así? Porque también lo venden
sí.
Así.
Mal no hace, porque acuérdense el tema de la seguridad. Entonces, a nivel preventivo sí. Lo que pasa es que hacer un estudio clínico preventivo es mucho más difícil y mucho más costoso, porque uno tiene que hacer un estudio durante muchos meses, longitudinal.
Si mal lo hace, no sabemos si te está haciendo bien, ni para qué lo estás queriendo.
Exacto, pero en definitiva, si es yo siempre digo, es como una alarma, ¿no? Uno tiene una alarma en la casa, el sistema inmune tiene que estar alerta, pero no puede estar prendida y funcionando todo el tiempo. Tiene que funcionar cuando entra alguien en la casa. Bueno, esto es lo mismo. El probiótico a vos te sirve porque de alguna manera te va ajustando esa alarma para que ataque en el momento que tenga que atacar y no todo el tiempo.
Pero consultar cuánto y cómo consumirlo.
¿Y cuál?
Que hay mucho menos estudio en lo preventivo o es mucho más caro el estudio.
Hay algunos estudios en lo preventivo. Lo que empezó a ver ahora, que esto es nuevo, empezaron a surgir probióticos de nueva generación, que son probióticos que ya no son lactobacilos, bifidobacterias, sino que son probióticos que están presentes dentro de la microbiota de personas sanas y que están ausentes en personas, por ejemplo, con diabetes. Entonces la idea es sacarlos de las personas sanas, con toda una metodología que se está aprendiendo todavía, y reintroducirlos en esas personas que tienen problemas, por ejemplo, metabólicos. Y eso es lo que se llama probióticos de nueva generación, y son nombres mucho más complicados: Fecalibacterium prausnitzii, Ackermansia muciniphila. Bueno, todo eso todavía no llegó al mercado, pero esto es lo que se viene, y se viene, yo te diría, en una cuestión de 4 o 5 años, vamos a tener, bueno, de hecho, Ackermansia ya se está vendiendo en Europa como probiótico pasteurizado, ¿no? O sea, no es un probiótico, está matado. Pero estos probióticos de nueva generación es un poco la idea de coevolución. Nosotros coevolucionamos con estas bacterias, las tenemos que reintroducir cuando las perdimos. Y esto podríamos hacer una columna específica.
No, claro, y más adelante, porque esto se viene y faltan unos años, pero ya, bueno, ya está vendiendo, decías vos, incluso en Europa. Bueno, prebióticos, porque ahí confunde. Vos decías, ahora le llamamos bióticos y le ponemos el prefijo.
Exacto.
Hay uno que es pro y hay uno que es pre.
El que es pre ya no son microorganismos vivos. El pre son ingredientes, son sustratos, son
alimento para las bacterias.
Alimento para las bacterias, exactamente. Y eso es no digerible. ¿Qué quiere decir? Es un ingrediente que yo, cuando me lo como, no lo puedo digerir, no lo sé digerir. Nosotros no tenemos los genes, por ejemplo, que codifican las enzimas que permiten digerir la inulina. Pero tenemos bacterias en el colon O sea, no es digerible, pasa por el boca, estómago, intestino delgado, colon, y llegan al colon y ahí se hacen un festín las bacterias que tenemos adentro. ¿Qué son los prebióticos? Contrariamente a los probióticos, no tenemos una definición avalada por la OMS, tenemos una definición reconocida por la comunidad científica que dice que son ingredientes alimentarios no digeribles que estimulan selectivamente el crecimiento y o la actividad de un número limitado de bacterias en el colon, mejorando ciertos parámetros de salud del huésped. Básicamente hay lo que nosotros conocemos como fibras alimentarias, podrían ser considerados prebióticos.
¿Fibras que compras en cápsula o fibras que consumís de las verduras, la fruta?
Por ejemplo,
el fructo oligosacárido, que es un azúcar largo
de cadena larga
de fructosa, es lo que se llama también inulina. Bueno, eso está en la cebolla, en el ajo, en el alcaucil, en el espárrago, en el tomate, en la banana, en el centeno, en la cebada, en la raíz de la chicoria, que es como una especie de escarola. Bueno, en todos esos vegetales uno tiene esos prebióticos
naturales.
Después hay algunos prebióticos que a partir de la naturaleza también se pueden sintetizar. Por ejemplo, los galactooligosacáridos, los GOS, se sintetizan también, provienen, por ejemplo, del poroto de la soja. Y eso es interesante porque hoy en día se utiliza, por ejemplo, en las fórmulas infantiles, en las fórmulas de leche infantil, cuando hay, se puede complementar con lactancia o no. Bueno, ahí hay una suplementación con GOS y FOS, que ha demostrado estudios clínicos importantes de mejora a nivel del sistema inmune, protección de infecciones, ese tipo de cosas. Lo que es importante es también señalar, y también acá, también para los prebióticos es importante consultar a nutricionistas o a profesionales de la salud, en el sentido de algunas personas pueden ser sensibles a algunas de estas fibras. Por ejemplo, el centeno, para las personas que son celíacas, sería recomendable. Pero pero otro tipo de alternativas, como los espárragos, el alcaucil, sí. Entonces, siempre apelamos a esa dieta, digamos, variada. Y lo que es interesante es poder mezclar los dos, pre y pro. Entonces, una manera de mezclar los dos serían los alimentos fermentados, por ejemplo, en donde tenemos la fibra que se fermenta en el exterior y que después se va a fermentar en el interior, digamos, de nuestro intestino. Acá hay una idea interesante de decir, bueno, los pre y pro, en la naturaleza las bacterias nunca están solas, siempre están asociadas a un ecosistema, a fibras, etcétera. Entonces, en muchos casos uno puede incorporar diversidad microbiana, potenciales probióticos, aunque en los alimentos fermentados no necesariamente están estudiados con el nombre, la cédula, el apellido y la cédula, pero es interesante poder combinar prebióticos y probióticos para tener un efecto.
¿El prebiótico, el alimento fermentado viene a ser prebiótico?
Y hay prebiótico, pero, y también hay bacterias que logran esa fermentación, lo que pasa es que no necesariamente están identificadas como los probióticos.
No es que te va a hacer bien porque comas alimentos fermentados. No,
pero te hace bien porque aumenta la diversidad en la microbiota.
Ah, aumenta la diversidad. Por ese lado
y eso,
está bien.
Y eso ha sido estudiado. Cuando yo digo te hace bien...
Si vos hablaste de pan de masa madre en un momento.
Sí, hablé de eso y hablé también de kimchi, todos estos alimentos que...
Ya dio un montón.
Que son interesantes porque se ha estudiado hoy en día, se ha hecho un estudio en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, en donde siguieron a dos grupos de personas, un grupo de personas que comían más bien fibras y otro grupo de personas que comían más bien alimentos fermentados. Y vieron que el aumento de la diversidad de la microbiota con técnicas muy complejas, que se llaman multiómicas, aumentaban el grupo de alimentos fermentados. En el grupo rico en fibras aumentaban otro tipo de cosas, por ejemplo, efectos antiinflamatorios, pero no tanto la diversidad. Entonces, de ahí la idea de poder combinar los dos.
Simbióticos, para cerrar en esto de ponerle prefijo a los bióticos.
Bueno, la idea...
Pre-sin.
Exacto. Es poner de repente la inulina con un probiótico y tener eso en el producto ya de pique, es decir, ya directamente en el producto. Y acá lo que es interesante en la comunidad, que ha cambiado un poco en la comunidad científica desde la última vez que hablamos, es esa idea de que el simbiótico puede ser... Vos podés tener el efecto del prebiótico, la fibra, junto con el efecto del el probiótico de manera sinérgica, es decir, un efecto nuevo al ponerlos juntos, o puedes tener los efectos independientes y cada uno funciona por su lado.
¿Pero dónde consigo un simbiótico?
Bueno, eso es...
¿Qué me como? que me tomo.
Bueno, podrías hacerlo directamente un producto que tenga los dos y sí. que indique los dos. Cuando te comes
combinás,
te comes un alcaucil y después te tomas una pastilla de un probiótico y ahí combinás.
Bien, perfecto. ¿Y eso tiene estudios, los simbióticos?
Sí, tiene estudios. Yo les decía, tiene un estudio, yo les comentaba este estudio de las fibras. Hay otros estudios en donde lo que plantea la investigación hoy en día es tratar de separar cuál es el efecto de la fibra y cuál es el efecto del probiótico. Y muchas veces es difícil porque claro. los efectos son sinérgicos y de ahí surge la necesidad de esta definición de simbióticos que la propone la organización internacional. Hay una organización internacional que se llama ISAP, que es la International Scientific Association of Probiotics and Prebiotics, y ellos proponen esta definición de simbióticos, que es interesante porque es simbióticos con N, no con M. O sea, antes de la B va una M, ¿se acuerdan de la escuela?
Bueno, el regla ortográfica
en español. Para nuestra, para español.
Y esto es simbióticos por la sinergia.
Bien, pero con esto de bióticos, que ahí tiene sin y tiene pos y tiene una cantidad, quizás les quedó la sigla vieja en inglés igual, ¿no?
Sí.
Tendría
sí.
que ser y ISAP con B, para que sea con bióticos y les entre
bueno,
todo.
Bueno, pero la
pero
sigla
proponelo no para cambiar, yo qué sé.
No, yo no.
Claro, con dos P das vuelta a uno, se la pegas abajo y hay una B ahí.
Ya queda el logo.
Probióticos. Prebióticos, simbióticos, Gianfranco Grompone, aquí actualizando información.
No toquen nada. ¿Tenés joyas de oro olvidadas en un cajón? En La Fontaine tasamos tus joyas sin costo. Pagamos en efectivo y ofrecemos los mejores precios. Escribinos por Instagram en La Fontaine Uruguay.
Busca un termo, alguien manda que está produciendo kimchi, creo que es eso, ¿no? Que es repollo ahí, que lo va a dejar fermentar para hacer probiótico. ¿Es un probiótico o un prebiótico?
Es el prebiótico seguro.
Y
después hay una...
Perdió el termo. Si hubiera sido exacto, ganaba el termo.
Bueno, perdón.
Tranquilo, pasa todo el tiempo esto, Gianfranco.
Sí. Dale, ¿y?
No, y claro, y cuando la fermentación, ¿qué es? Son bacterias que empiezan a procesar ese prebiótico. El alimento fermentado contiene una diversidad microbiana interesante que uno incorpora dentro de nuestro, pero es mucho más difícil identificar un probiótico en ese alimento fermentado porque, claro, hay una comunidad importante. Y entonces, si vos haces un kimchi en tu casa y yo hago un kimchi en mi casa, es como el kefir.
Cada uno es diferente, que según la bacteria que anda en la vuelta.
Claro, hay algunas diferencias.
¿Y la masa madre también tiene eso?
La masa madre sí, también tiene lactobacilos y tiene levadura para fermentar el pan. Pero
digo diferente según donde lo hagas. Si lo hago después que llovió en Tacuarembó, lo hago en otro lado.
Exactamente.
Lo que va a pasar del aire es otra cosa.
Bacterias locales.
Claro, no puedo poner una cédula de identidad a eso. Exactamente. Porque va a ser diferente cada una de esas cédulas.
O sea, no es incompatible con una suplementación por probióticos, pero la diferencia acá que les quería dejar es que justamente en estos últimos años la información clínica que tenemos de probióticos con esa cédula de identidad está cada vez más es cada vez más importante, ¿no?
Bien, hablan de la kombucha también acá. Sí. Bueno, ya has hablado en otras columnas, las pueden buscar de Gianfranco Grompone. Y pues lo que le digo a la cantidad de personas que preguntan si para esto colon irritable, si para lo otro una diarrea post antibiótico, si para lo, es bueno, consulten con su especialista, no vamos a hacer un consultorio acá de Gianfranco Grompone, no. Microbiólogo, para decirle si toma, no tome.
Claro, es importante tener en cuenta que hay ciertos efectos comunes, por ejemplo, colon irritable. El colon irritable es muy complejo de diagnosticar también, está asociado a un problema del eje intestino-cerebro, está asociado con ansiedad, con mucho estrés, etcétera. Entonces, hay estudios, hay cada vez más estudios, hay estudios con bacterias, con conjunto de bacterias, hay estudios con, por ejemplo, una combinación de dos bacterias, hay estudios con más cantidad de bacterias, hay estudios con levaduras también, que muestran que en algunos parámetros de esas personas con colon irritable mejoran esos parámetros. Por ejemplo, el dolor abdominal, por ejemplo, esa sensación de estreñimiento que puede tener ciertas personas con colon irritable o esa diarrea que pueden tener otras personas. Pero claro, hay que ir a la cédula de identidad y ver en tu contexto cuál te serviría.
Preguntan acá, para buscar, ¿no? Porque vos dijiste tres que están muy estudiados, probióticos, con cédula de nombre, apellido, cédula de identidad. Se los podemos dejar escritos, esos tres que tienen.
Sí, ningún problema.
Los dejamos ahora en las redes sociales para que sepan de esos que pueden buscar, igual con la consulta pertinente.
Siempre.
médico, siempre. Nutricionista.
Y también con la información, porque nosotros ahora ya podemos como darnos cuenta un poquito cuando hay mucho marketing y cuando hay este...
Bueno, vos te das más cuenta, Franco, nos cuesta un poco más.
Bueno, pero o sea, mi mensaje es no consuman directamente sin verificar.
¿El horneado de pan de masa madre no mata las bacterias?
Sí, totalmente, las mata.
Y entonces es probiótico.
Pero ya hicieron su trabajo antes.
Exacto.
Y te ayuda igual.
Y te ayuda igual, sí. Yo la verdad que...
No se lo coman crudo igual, el pan de masa debe ser un asco.
Es sobre todo el tema de la fibra que te ayuda, ¿no? Ahí,
perfecto, va por el lado de la fibra.
Sí. Puede ser ahí hay un estudio que se hizo en Francia... con fibras y análisis de microbiota en pan de masa madre.
Bueno, ya hablan de kefir, demás. Bueno, pero no lo saquen de tema. Ahora Gianfranco Grompone va a encontrarse con su saxo, con Martín. Está el otro Martín, se llama Martín García. Ahí hay como una empatía. El saxo se llama igual que el director. Se lo pusiste en honor al director. Obviamente. De la orquesta. Y como se viene la columna de Mozart con nuestro colaborador, el maestro Martín García, le dijimos, che, ¿no te pasás a escuchar a Gianfranco tocando el saxo? Tiene las partituras. Va a tocar una pieza y nos das una devolución, así se dice hoy en día en el área educativa, ¿no? Una devolución, porque ¿sabes qué? Números no. Al final me arrepentí de eso de los números.
Ajá. No querés nota.
No quiero una nota, quiero un concepto, una devolución, porque para vos podés crecer, sos una promesa todavía en la música de Gianfranco Grompone, así que tranquilo.
Yo apelo a la indulgencia del
tan
maestro.
Nervioso. Ya venimos con ese cierre.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Voy a plagiar un chiste que vi ayer en un capítulo de una serie que estaba mirando. Recién cuando hablaba el maestro Martín García con Gianfranco Grompone, los colaboradores del programa, para mí era como mirar el juego de calamar sin subtítulos. Más o menos. No entiendo un carajo lo que están diciendo. No entiendo nada de lo que están hablando. Algún nombre. No
se puede imaginar lo que significan las cosas que ellos dicen cuando hablan
de música. En el juego de calamar, sí. Acá. Pues además de la violencia, todo. Acá no tanto. Bueno, tenemos a Gianfranco Grompone. Acaba de terminar su columna. Y su columna de 2017, eso se lo contamos a Martín García. Termina con un toque, una ejecución de una pieza de saxo que él estaba tratando de hablar. En realidad corté un poco la pausa porque ya estaba conversando
al tribunal.
Sí, estaba conversando al tribunal, ¿no?
Dando muchas excusas.
Sí, el ataque de no sé qué, sí. No sé, Peñarol, no sé qué estaba hablando en un momento del saxo, que Marcos, que trajo el otro saxo es mejor, el que quedó en Estocolmo.
Sí,
bueno. No, ahora estás en un tribunal, Gianfranco, ya a esta altura.
Le hace preguntas y no lo deja contestar.
No deja comentar porque, ¿sabes con qué? Tiene que hablar con su saxo ahora. Uh-huh. Hasta ahora de microbiota, todo habló.
Instrumento bien. Que surgió 100 años después de la pieza, más o menos.
Sí. No, se pone nervioso. Martín García, buen día, ¿cómo andás?
Muy buenos días, un placer, ¿cómo están?
Se viene una gran columna de Mozart, después le vamos a preguntar, no sé si hoy en algún momento Mozart o Beethoven, ¿se inclinó el alumno por Beethoven? ¿Eso puede incidir en la devolución, ¿no?, de cómo toqué el saxo?
Se declaró beethovenista.
Bueno, es la parcialidad beethoveniana es tristemente célebre por ocasionar desmanes.
Bueno, sí. Él es Peñarol.
La asociación, no sé por qué la hace.
Siempre, ya es la segunda o tercera vez que sale
esta asociación. Bueno, quedó perfecto. Gianfranco, no tiene micrófono para decirnos qué va a decirte. Sí,
bueno, elegí maestro, para mí es un honor. Espero estar a la altura. Elegí una obra de Francesco Geminiani, que como comentábamos, lamentablemente no es tan conocido como otros compositores. Y elegí esta obra porque Geminiani falleció cuando Mozart tenía 6 años. Entonces Mozart ya estaba haciendo sus genialidades. Y un poco la idea es el atrevimiento de tocar con el saxo que surgió en 1840, una obra barroca. Solo además, sin el continuo, pero bueno, es la idea también de la actualización de los probióticos, que utilizamos ciencia actual, ciencia moderna, para entender lo que pasó en el pasado. Así que,
bla 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 bla. Bueno, que hable el saxo, que hable el saxo. Gianfranco Grompone cierra su columna, observa el maestro Martín García. Thank you. Gianfranco Rompone al saxo, Martín García observando aquí el maestro previo a su columna. Martín, pedimos sinceridad, si hay que ser duro, hay que ser duro, es un muchacho joven.
Voy a decir que lamentablemente la Orquesta Filarmónica no tiene puesto de saxofonista.
Ah, no tiene puesto, pero no. Y a partir de ahora se va a abrir. No.
tenemos que pedir autorización. Bravo, sí, muy bien. Muy interesante. Primero que haya abordado una obra que la habéis estudiado con la flauta dulce, que es un instrumento mucho más idiomático para tocar eso que el saxo. Gianfranco, que me estaba comentando, él sobre todo viene tocando y trabajando en el lenguaje del jazz, que es muy distinto por las articulaciones, por el tipo de cosas que tiene que tocar. La verdad que un trabajo formidable, además de gran científico, gran músico.
¡Pah, espectacular! Como
músico soy buen microbiólogo. Un
micrófono tranquilo para hablar. Bueno, Martín, gracias. Era simplemente porque esto pasa hace muchas años y la verdad que no sabemos cuándo toca bien y cuándo toca mal nosotros. Ahora tocó bien.
Martín me decía que hay obras que tienen un saxo, que la orquesta a veces toca e invita a un saxofonista a tocar.
Claro, cuando tenemos que tocar, hay obras del repertorio sinfónico que tienen saxo, sobre todo música del siglo XX y muchas con algunas con influencia del jazz, hay música del repertorio ruso que usa el saxo, Valer Romeo y Julieta, por ejemplo, tiene una parte del saxo que toca todo el tiempo, y así tenemos que llamar músicos, y por lo general lo que ocurre es que hay saxofonistas que se especializan en tocar en un estilo que podemos decir sinfónico, que tiene que mezclarse con los otros instrumentos, que tiene que articular, emitir de determinada manera, el ataque que decíamos hoy, cómo empujan, cómo soplan cada nota, el principio de cada sonido. Y la técnica para tocar el jazz o para tocar en la música popular es diferente, entonces por lo general llamamos a gente que está, digamos, que tiene una actividad que son muy pocos, en el saxo, digamos, sinfónico o orquestal.
Bien, sí que si conoces a alguien, Gianfranco. Que toque bien el saxo. Gracias, Gianfranco. Gracias, Martín. Se viene la columna Martín García, Mozart, a quien no toquen nada.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.